Vamos a profecía bíblica entonces, Apocalipsis capítulo 6, en este marco de la última semana del profeta Daniel. Acuérdense que el título principal es Desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Ese es el marco. Y dentro de eso, de ese marco aparece obviamente esta última semana, porque antes de este estudio estuvimos estudiando también, por varios meses, las 70 semanas, ¿cierto? Y logramos terminar. Como siempre decimos, nunca va a ser suficiente, siempre vamos a estar indagando más y más, ¿cierto? Pero estudiamos que se han cumplido, ¿cuántas semanas, mis hermanos, hermanas? 69 semanas, ¿ya? 69 semanas. Luego de las 69 semanas se le da muerte al Mesías, como nosotros bien lo sabemos, pero también ocurre algo en Jerusalén. ¿Quién se acuerda? Se destruye el templo, ¿no es cierto? Se destruye el santuario. Y después aparece la última semana y habla de un príncipe que ha de venir, que impondrá un pacto con muchos, ¿cierto? Pero después a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y detendrá la ofrenda, y después viene todo lo que está escrito sobre este desolador que llama el profeta Daniel, ¿cierto? Se va a cumplir en este personaje. Bien sabemos que esa última semana, la septuagésima semana, es la semana final donde aparece la gran tribulación, un tiempo de angustia para Jacob, como lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, un tiempo cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice el Señor, ni lo habrá. Es decir, todo lo que estamos viviendo, mis hermanos, no es nada con lo que viene. De eso debemos siempre tenerlo claro. La iglesia no está pasando la gran tribulación. Por ahí he escuchado a algunos que niegan el premilenarismo, ¿no es cierto?, y niegan el arrebatamiento de la iglesia, diciendo que estamos pasando la tribulación y que tenemos que perseverar hasta el fin. Eso no es lo real, hermanos, porque hay muchas cosas que aparecen en las escrituras que hablan de ese periodo terrible. Y como hemos estado leyendo, hermanos, estos seis sellos que hemos estado estudiando, cinco, perdón, no hemos entrado al sexto, en donde aparece un personaje, un usurpador, que se hace parecer a Cristo, pero no es Cristo. Él trae un arco, ¿no es cierto? Un arco portando un arco. Nunca aparece Cristo portando un arco. El jinete del caballo blanco glorioso, la epifanía de Cristo, es un jinete que trae, ¿qué cosa en su mano? Hermanos, una espada aguda, hermanos, una espada, una vara de hierro. Por lo tanto, este es un usurpador. El capítulo número 6 nos enseña de que el primer caballo, el caballo blanco, es el caballo del conquistador que va a poner una aparente paz, una aparente detención a todos los problemas que hoy día mismo estamos viendo. Problemas de seguridad, problemas de paz social, problemas políticos, económicos. Todo eso aparentemente lo va a solucionar este anticristo. Y que muchos lo van a recibir con aplausos y con ovación. Pero al corto plazo, hermanos, al corto plazo, a ver, y aquí voy a hacer preguntas de repaso. ¿A cuánto tiempo después de que aparezca el anticristo y ponga esta falsa paz, una paz aparentemente verdadera, pero falsa al final, después de cuánto tiempo comienza el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo? Muy bien, después de 3 años y medio, es decir, la segunda mitad de la gran tribulación, se acaba la aparente paz, se cumple lo que el propio Pablo advirtió a los tesalonicenses, dirán entonces paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. 3 años y medio de una falsa paz, de una falsa esperanza de decir, esta es la era dorada que nosotros estábamos esperando. Muchos dirán quizás, este es el avivamiento, esto es lo que estábamos esperando, el avivamiento. Las Naciones Unidas como hermanos dicen, cuidado, es un engaño. El Señor dice, mirad que nadie os engañe. Va a ser un tiempo de profundo engaño. Y después de los 3 años y medio viene, obviamente, este caballo bermejo que quita la paz. La gente dice, bueno, había paz y ahora se acabó la paz de nuevo. Mucha muerte, guerras civiles, revueltas sociales, sediciones, etcétera, etcétera. Y después viene la carestía de los alimentos con el caballo negro y el jinete portando la balanza, cuando habla de la carestía de lo más básico para subsistir, que es el pan, que nosotros ya estamos viendo pincelada, estamos viendo anticipos. Yo creo que seríamos los faraones de los incrédulos para decir que esto no tiene relación con lo que se viene en el futuro, hermanos. O sea, la Biblia es tan clara, estamos viendo el comienzo de estos dolores. Y la palabra dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya es un llamado a nosotros. ¿Qué dice? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Por lo tanto, hermanos, ese caballo bermejo, el caballo negro, ¿no es cierto?, del hambre, ya en cierto modo lo estamos viendo. Y después aparece otro caballo, ¿se acuerda? El caballo amarillo, donde viene la muerte, abiertamente, la muerte y el Hades. La cuarta parte de la tierra muere. Es decir, el juicio de Dios se desata. Acuérdense ustedes, hermanos, que por más que pensemos que esto no es así, el juicio de Dios se acerca a este mundo. Pero nosotros no vamos a estar aquí, porque el Señor no nos ha puesto para ira. El Señor nos ha puesto para alcanzar misericordia. Nos ha librado de la ira venidera. Lo dice el pasaje claro ahí en Primera Tesalonicenses, dos veces. Y también el apóstol Juan en el Apocalipsis recibió la revelación respecto al mensaje de Cristo a Filadelfia: te pondré fuera de la hora de la prueba que vendrá a todo el mundo. Es decir, la iglesia sale y se desata el juicio de Dios, la gran tribulación. Y donde aparecen también, y aquí entro al quinto sello que estamos terminando quizás en esta noche, siempre digo lo mismo, las almas de los que habían muerto por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Note que lo primero que aprendemos es que estos son los mártires de Jesús, ¿ya? Nosotros podríamos hacer un recuento de todos los mártires de Jesús a través de la historia, ¿cierto? Esto está centralizado obviamente ahí en la gran tribulación, los que mueren en ese tiempo, los mártires de Jesús y, como ya lo hemos dicho, los testigos de Cristo. Esa palabra testigo originalmente es martus, de donde deriva la palabra mártir. Es decir, los fieles testigos de Cristo eran brutalmente martirizados. Y ahí nos acordábamos de un tal, a ver si me ayudan, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, ¿se acuerda? No sé quién se acuerda. Antipas, un tal Antipas, ¿cierto?, que fue sacrificado, fue martirizado brutalmente en el buey de bronce. Por lo tanto, como él y muchos otros, morían por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Pero aparece algo muy interesante y ahí nos quedamos. Versículo 10, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta palabra realmente nos hace meditar, reflexionar, porque tanto en ese tiempo como siempre, y en el caso nuestro también, ¿hasta cuándo, cierto?, veremos lo que estamos viendo. Y no sé si usted se recuerda que abrimos la escritura en una referencia, porque es importante escudriñar la escritura para interpretar conforme a la propia palabra, en Habacuc. Acuérdense que Habacuc comienza precisamente con una queja, ¿cierto? A veces nos quejamos delante del Señor, ¿cierto? Todo lo que vemos, lo que oímos. Por ejemplo, dice el profeta Habacuc capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, y a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley se debilita, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo decíamos, esto que fue escrito cientos de años antes de Cristo, ¿cierto?, parece que cobra tanta vigencia en estos días. Es decir, nosotros, nuestro clamor muchas veces al Señor, ¿hasta cuándo? Nosotros vemos cómo la maldad va en aumento. Uno se sorprende muchas veces, uno se aterra, sobre todo los que tienen hijos pequeños, ¿a qué mundo estoy entregando a mis hijos? ¿Ya? Y uno se goza cuando viene una criatura a este mundo, ¿no es cierto? Es un gozo, pero también una profunda preocupación. ¿A qué mundo traigo estas criaturas? Pero más que el temor humano, nosotros debemos entender que Dios tiene el control de todas las cosas y esta profecía, aunque no nos guste, se va a cumplir. La maldad tendrá un factor multiplicador, se irá multiplicando la maldad. Esto no es algo, hermano, así al azar, lo dice la Escritura, los tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de apostasía, tiempo de engañadores, pero también tiempo de una profunda anomia, porque esa es la palabra que usa en el original. Anomia significa sin ley. Nos acordábamos la otra vez, hoy día la evasión en el pasaje de la locomoción colectiva, ¿cierto? La gente no está respetando a nada ni nadie. Entonces, hoy día hay un hambre, ¿no es cierto? Una sed de justicia, de orden, de seguridad, de paz. Y nosotros estamos viviendo eso, pero eso va a ir aumentando en ese sentido. Por lo tanto, hermano, hay en todos nosotros una oración o un, lo digo con todo respeto, a veces un reclamo. ¿Hasta cuándo, Señor? Así también clamaban las voces de los mártires que ya habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No sé si usted se recuerda que comentábamos sobre la vida de Lot, ¿ya? Lot, si bien es cierto, no tenía ningún mérito para ser salvo, no obstante, fue salvo. El Señor, amablemente, con esa misericordia y su actitud llena de gracia, envió ángeles a Sodoma a rescatar a un justo. Pero no sabíamos que era justo hasta que leímos la epístola de Pedro, porque Pedro es el único que dice, y el justo Lot. Bueno, de ahí entendemos que la justicia que nosotros ya tenemos, una justicia imputada, la justificación, no es por nuestros méritos. Porque si nosotros ponemos en un papel los méritos de Lot, yo no le veo ninguno. Así como no veo méritos en ti, ni en mí. Es por pura gracia. Amén, ¿no es cierto? Bueno, este Lot, dice el apóstol Pedro en revelación directa, afligía su alma cada día, viendo y oyendo las actitudes de los hechos de los impíos, nefandas, ¿no es cierto?, de los impíos. De esa manera también nosotros estamos clamando y estamos diciendo hasta cuándo. Fíjense que este clamor aparece en la Escritura y lo leíamos, por ejemplo, allá en el Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, si quiere usted ubicarlo como referencia, en Génesis capítulo 4, cuando ocurre el primer asesinato de la historia. Usted se recordará quién fue el primer asesino de la historia de la humanidad. Este Caín. Y en el capítulo 4, versículo 9 al 10, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. Mentiroso, estaba mintiendo. Y después le dice más encima, con una insolencia increíble, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, mira lo que dice, clama a mí desde la tierra. Mire, ninguna sangre derramada va a quedar impune delante del Señor. ¿Cuántos malhechores han matado a alguien? ¿La justicia no ha dado solución? Los magistrados no dan la altura para condenar al criminal, pero esa sangre derramada no va a quedar impune. El Señor va a vengar esa sangre. Porque aquí dice el texto que la sangre clama desde la tierra. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Génesis también nos entrega una palabra también muy, muy reveladora respecto a eso. Dice en el capítulo 9 de Génesis, versículo 5, si lee usted, Génesis 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano derramaré la vida, de mano del hombre, su hermano demandaré, ¿cierto?, la vida del hombre. Mire el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muy bien. ¿Qué desprendemos de eso, hermano? Justicia. Y en el carácter de Dios, venganza. Fíjese que el único que puede vengar esta sangre no somos nosotros los seres humanos. Hace poco vimos una noticia como un grupo de vecinos lincharon a un delincuente. ¿Sí? Estamos llegando a su extremo, porque la gente está curtida de la ineficacia de la justicia. Y nadie podría, ni menos nosotros como cristianos, podría justificar y validar un linchamiento. Eso no está en nuestras manos, está en las manos de la justicia. Eso lo estuvimos estudiando los días jueves. ¿Qué se le fue dada a la justicia para infundir el temor al delincuente? La espada, hermanos. Pero eso vemos que en una anomia absoluta eso no está ocurriendo, ¿cierto? No obstante, toda sangre derramada, el Señor demandará justicia, el Señor demandará venganza. Porque nosotros vemos, hermanos, que la Escritura revela un Dios vengador. Hay un pasaje muy, siempre lo estuvimos leyendo precisamente en el estudio de Romanos. Si ustedes me acompañan aquí a Deuteronomio capítulo 32, vamos al libro de Deuteronomio. En el Pentateuco, ¿no es cierto?, el último de los libros, en el quinto libro de la ley, Deuteronomio capítulo 32, dice así la palabra del Señor en el versículo 35. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice así: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Aquí está hablando de la justicia de Dios, de la venganza de Dios. Ningún criminal, ningún pecador, ¿cierto?, no perdonado, va a quedar impune. No existe para Dios la impunidad. No existe el olvido, sino que la venganza y la justicia. Y el único que tiene credenciales de vengador es el Señor. El único que puede establecer venganza, y esto lo cita el apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, porque el Señor dice, y lo cita Pablo, porque mía es la venganza, dice el Señor. También lo dice el libro de Hebreos. Y si lee ahí mismo en Deuteronomio 32, 43 también, hay un pasaje similar. Mire, Deuteronomio 32, 43, alabad naciones a su pueblo, porque él, ¿qué dice?, vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Es decir, el Señor nos ha olvidado de lo que ha vivido su pueblo. Él va a ser el vengador. No sé si se recuerda cuando estuvimos estudiando sistemáticamente ahí Santiago 5, de toda la injusticia, ¿no es cierto? Pero le dice a los hermanos: tened paciencia hasta la venida del Señor. Por ejemplo, hay un pasaje aquí también que lo tengo resaltado, que es Salmos capítulo 94. Salmos 94, donde la oración dice, clamando por venganza. Esto en virtud de lo que estamos viendo de las almas de los decapitados, de los que fueron martirizados en el tiempo de la gran, o serán martirizados en el tiempo de la gran tribulación. Salmo 94, versículo 1 al 7, dice así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo? Note la expresión: ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Se da cuenta que se repite esta pregunta? Versículo 4, ¿hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Bueno, nuevamente acá una oración pidiendo venganza, pero con esta palabra, con esta expresión, por eso que lo resalté: ¿hasta cuándo?, dice el salmista. Bueno, aunque a nosotros nos falte paciencia, hermanos, se hará venganza. El Señor va a juzgar las almas de los que han muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si lo quiere apuntar como referencia, Salmo 9:12 dice: porque él demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, dice Salmos capítulo 9, versículo 12. Pero, hermanos, ante esto, ¿cómo le responde el Señor? Volvamos a Apocalipsis. ¿Cómo le responde el Señor a estas almas que están clamando? Versículo 10, vamos a Apocalipsis 6, 10, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Leamos lo que dice más adelante, versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Luego entendemos que ellos, al partir de sus cuerpos, están descansando, están esperando la resurrección. Descansasen un poco de tiempo, Y note la cota a propósito de tiempo. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Se da cuenta que esto no es circunstancial? Esto es un plan soberano de Dios. El que está destinado a morir por espada, ¿se acuerda? A espada morirás. El que está destinado a cautividad irá. Aquí hay sabiduría, dice el Señor. El que tiene oído para oír, oiga. Es decir, todo lo que Dios ha determinado se cumplirá. Esa es la base. Pero nosotros en nuestra posición como seres humanos frágiles, perdemos la paciencia. Y este hasta cuándo, como el propio Habacuc, se transforma en una protesta contra Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Miren, esta noche terminemos este punto leyendo esta tremenda parábola que aparece aquí en Lucas capítulo 18. Lo invito a ir a esa parábola. 18. Lucas 18. Mientras lo buscan, nosotros estamos tratando con un Dios no como un juez corrupto, que oculta las cosas, ¿cierto?, bajo la alfombra. Un juez corrupto acepta quizás un cheque, ¿no es cierto?, como decimos en Chile, un chocoso, y hace un perdonazo, y se permite el cohecho, el soborno, y ya no olvidémonos de este tema, y sobresee un caso y se acabó, ya. Y no hay justicia, pero para con Dios eso no ocurre. Dios va a hacer justicia y Dios va a vengar la injusticia, hermano. Eso nunca nos olvidemos, aunque no lo veamos en este tiempo. Aunque hayamos sido quizás dañados por injusticia, estafados por injusticia, calumniados sin la justicia debida, no importa, el Señor va a juzgar eso. Y esa es la paz que debemos tener. Mire, veamos este ejemplo tremendo acá. Lucas 18, versículo 1. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez, note, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ya vamos a comentar. Parece que hay varios de esos. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y aquí viene la pregunta, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánto durará nuestra paciencia, hermano? ¿Habrá un día en que dejemos de esperar al Señor? ¿Empecemos a olvidarnos de que Él es el Vengador, que Él sí va a poner justicia? Y empecemos a mirar en un sentido horizontal, a apelar a estos jueces injustos para que nos hagan justicia. Que el Señor nos encuentre mirando hacia arriba, aquel que verdaderamente va a poner justicia y va a saciar de justicia nuestra alma. Mire, observemos un poquito esto porque es muy importante. La base de esto es orar sin desmayar. En la mañana hablábamos un poco, mencionamos un poco de lo que es orar. Orar nunca debe traducirse en la idea de que si oramos, el Señor debe responder lo que nosotros le estamos pidiendo. Él siempre va a responder conforme a su voluntad. Hay cosas que nosotros no sabemos pedir. Por ejemplo, Romanos 8 dice, no sabemos pedir como conviene. Y ahí actúa el Espíritu Santo dentro de nosotros que pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, el apóstol Juan dice, hay cosas que aunque oren, el Señor no va a oír, no va a responder. Pero si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermanos, la enseñanza es orar conforme a su voluntad. ¿Y cómo entendemos la voluntad de Dios, hermanos, hermanas? no por una idea subjetiva, sino conforme a la palabra. Por ejemplo, bien, voy a poner algo muy, muy absurdo quizás, pero sirve para aprender. ¿Qué pasa si nos ponemos a orar ahora mismo, cierto, todos los días, para que Satanás se arrepienta? Y se acaban todos los problemas. Es ridículo lo que estoy diciendo. Pero cosas como esas, hermano, rayan en la locura. Como decir, hermano, oremos para que esto que está ocurriendo en este país y en este mundo cambie. Esas son oraciones que no van a ser oídas porque no son conforme a la voluntad de Dios. Dios está diciendo que esto va de mal en peor, que el juicio de Dios se acerca y vamos a estar orando por algo que Él ha dicho que no va a ocurrir. ¿Se fija? Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? Orar en la perspectiva de la voluntad de Dios. Y lo que no sabemos, decir, Señor, tú lo sabes todo. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, me puedes ayudar en esto y aquello. Pero nunca decir, Señor, yo te pido, yo te reclamo que esto me lo des porque soy tu hijo. No, eso es lo peor que podemos hacer. La justicia de Dios, hermanos, va a llegar. Pero no va a llegar al tiempo que nosotros pensemos, sino conforme a su tiempo. Entonces, esta parábola nos indica que había un juez que no tenía ni Dios ni ley, que no miraba ni a Dios ni a los hombres. Fíjese que es la antítesis del cristianismo. El Señor dice que crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Porque nuestro testimonio, los motivos de conciencia son importantes. Es decir, no solamente tenemos que decir que somos cristianos, sino que también parecerlo. Nosotros no le podemos decir al vecino, soy cristiano, y nuestro testimonio es como del demonio. Tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Pero este juez no tenía ni reglas divinas, ni reglas humanas. Se autorreglamentaba a sí mismo, es decir, hacía lo que él quería. No respetaba ni Dios ni ley, como se dice, ¿cierto? Ahora, aparece una viejita, vamos a decir lo que era una viejita, una viuda, ¿cierto? Que habla de el desamparo. Acuérdense ustedes que hay unos tipos, unos modelos de desamparo en la Biblia. Entre eso está la viuda, el huérfano, ¿y qué más? Y el extranjero, ¿ya? Son tres elementos que el Señor repite constantemente, sobre todo en el Antiguo Testamento. El mismo diezmo, hermano, era usado para sustentar a los desamparados. Entre eso también los levitas, porque los levitas no tenían tierras, ¿ya? Entonces el diezmo era usado para sustentar al levita, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Desamparados. Aparece esta desamparada que no tenía quien la defendiese y apela a este juez para que le hiciera justicia ante un adversario, un enemigo que tenía, etcétera, etcétera. Pero este hombre no quiso, ¿ya? Porque este hombre, evidentemente, como todos los corruptos, para tomar el caso ya le pone la tarifa en la mesa. Así son. Entonces uno dice, estudian derecho y son más chuecos que no sé qué. ¿Es verdad eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre se agotó la paciencia y dice, mejor le voy a tomar el caso porque esta viejita me viene a golpear la puerta todos los días acá. Y atiende el caso. Y el Señor pone ese extremo de un ejemplo para que nosotros podamos mirar al abogado que tenemos, hermano, al juez que tenemos. Que él no se ha olvidado de tu caso ni del mío. Y él va a saciar nuestra alma de justicia y de venganza. Entonces, el Señor dice en el versículo 7, vamos terminando, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, hermanos? Somos escogidos de Dios. Gloria al Señor. ¿Hay alguien que acusará a los escogidos de Dios, dice Pablo? No, porque Dios es el que justifica. Estamos en la mano del Todopoderoso, hermano. Entonces dice, ¿no será justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo sé que tu clamor y mi clamor es de día y de noche. Viendo y oyendo, ¿cierto? Parafraseando las palabras del apóstol Pedro respecto a Lot, viendo y oyendo los hechos inicuos que están ocurriendo y que van en aumento, hermanos, hermanas. ¿Acaso Él no va a saciarnos de justicia? Y pregunta, ¿se tardará en responderles? A nosotros el tiempo a veces apremia, quisiéramos que fuera ahora, pero el Señor nos dice, tened paciencia. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. Pero hay algo muy interesante que terminamos acá en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que Cristo viene? Algunos ya han partido y murieron diciendo Cristo viene, pero ellos ya partieron. Ahora están esperando la resurrección. Pero nosotros debemos vivir siempre con esta prontitud, esta proximidad, esta inminencia. Pronto habrá justicia, pronto habrá venganza, pronto estaremos frente, cara a cara con el Señor. Aunque pasen muchos años, aunque quizás muramos, ¿cierto? Y no veamos en este cuerpo la promesa. Pero aún así, un día estaremos cara a cara con el Señor. Entonces, el llamado de Cristo a los suyos es que siempre entendamos de que pronto esto se responde, ¿ya? No es conforme al tiempo en este mundo, sino conforme a la perspectiva de Dios. Y aquí viene la advertencia. Al final del versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está revelando con esto el Señor? Que viene una, o ya estamos viviendo una tremenda deserción de lo que es la fe verdadera, hermanos. Porque si nosotros definimos qué es lo que es fe conforme a la palabra de Dios, conforme a toda la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, la fe no es un poder que tú tienes para que las cosas que tú quieras se logren hacer, ya como algunos enseñan, como un poder positivo, como la gente hoy día habla del poder positivo de la palabra, dice el poder creativo de la palabra. Si tú dices, estoy excelente y hoy día me va a ir excelente, y eso es fe, dicen ellos, por lo tanto te tiene que ir bien. No, no, no necesariamente. Nos va a ir como el Señor quiera que nos vayamos, porque Él es el soberano, no nosotros. ¿Qué es lo que es fe entonces, conforme a la palabra de Dios? Lo define muy bien el libro de Hebreos, hermano. Es pues la fe, la sustancia, ¿no? Acuérdense de la sustancia, lo esencial de algo. En otras palabras, es la esencia de lo que estamos esperando. Lo dice la Reina Valera 60, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos, conforme a la palabra de Dios? Si usted retrocede ahí en Hebreos 11, se encuentra con Hebreos 10. Y habla de la venida de Cristo. Ya habla del que va a poner justicia, ya habla del que va a poner venganza a todas las cosas y que va a redimir nuestras almas. Por lo tanto, es pues la fe la sustancia de esa esperanza. Pero además agrega la convicción de lo que no se ve. Porque ninguno ha visto al Señor. Ninguno ha visto esas moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros. Pero ¿por qué lo creemos y por qué a personas que se nos puedan presentar y nos pregunten de esto, lo vamos a decir con toda la pasión del alma? Nosotros tenemos moradas celestiales sin haber visto, porque Él nos dio esta capacidad de creer en eso, sin verlo. Pero el Señor pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará esta certeza de esperanza y esta convicción de lo invisible? Van a ser muy pocos. El día de ayer en la reunión de ancianos que tuvimos, que la tenemos una vez al mes, nos preguntábamos los hermanos respecto a esto. ¿Cuántos van a ser los que serán arrebatados cuando Cristo vuelva? Algunos podríamos pensar, van a ser muchos, ¿ya? Pero una vez decía un hermano, y me acuerdo, él decía, con convicción, vamos a ser tan pocos los que por gracia seremos arrebatados, que va a quedar una gran multitud de religiosos acá, diciendo, ahora ha llegado el reino de Dios. Engañados absolutamente. Y nosotros ya vamos a estar fuera de la faz de la tierra. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día hay una fe, aparente fe, pero no es la fe que enseñan las Escrituras, sino que es una fe que se sustenta en lo que se ve, en lo que se palpa, en lo que se comprueba. Por lo tanto, el Señor sigue con esta pregunta vigente. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará la verdadera fe en la tierra? Es decir, va a ser muy escasa. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener paciencia, porque todas nuestras plegarias serán respondidas. El Señor bendiga su palabra. Padre celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias por esta instrucción de tu palabra, que nos habla de esta respuesta que tendremos en relación a esta pregunta constante: ¿hasta cuándo, Señor? Las almas de los decapitados, las almas de los mártires, por causa de tu palabra y del testimonio de tu Hijo Santo, el Señor Jesucristo, no vengarás nuestra sangre. Y tú, a través de tu palabra, nos confirmas de que será saciada, que será vengada, que será justicia. Y también hay un llamado a tener paciencia, a descansar y a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a que no nos atribule, no nos desconcierte todo lo que estamos viviendo y pasando. Al contrario, todo lo que estamos viviendo y pasando que nos, ciertamente nos llena de inquietud y de temores, nos debe también llenar de esperanza. Porque estas cosas que están ya comenzando a suceder, nos anuncian que nuestra redención está más cerca que nunca. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos consuela, porque nos ayuda, porque nos bendice. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.